Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Un programa producido por Zettelmont Televisión.
Estamos viviendo en un mundo que deslumbra y desilusiona a la vez. En una sociedad así, tenemos más necesidad que nunca de que nos marquen el camino iluminado. Nosotros tenemos la gran suerte de contar en nuestro programa Cristianos en un mundo sin luz con el padre Alberto, al que saludamos inmediatamente deseosos de salud. Bienvenido, padre Alberto, a nuestro programa.
Muchas gracias, María Pérez.
Bueno, estamos situándonos en un mundo en el que no queremos que nuestros jóvenes, como decíamos en programas anteriores, que están buscando su vocación, se mimeticen. Bien, entendemos por mundo en ese contexto aquella cultura o manera de pensar o de vivir que está alejada del Evangelio. ¿Cómo, padre Alberto, podemos evitar que se acomoden, que se mimeticen, que se acomoden las cosas a nuestro favor, que si un joven dice sentir, entre comillas, vocación, sepa si es verdaderamente un sentimiento engañoso o es su vocación? O incluso un joven cuya coherencia de vida demuestra que puede vivir una vocación preciosa, sepa distinguirla. ¿Cómo pueden hacer ese discernimiento?
Bueno, yo creo que en primer lugar habría que matizar un punto, y es que en la vida cristiana hay varias vocaciones. Una llamada, son llamadas, diríamos, por usar la terminología tradicional, llamadas que Dios hace para mostrar el camino en el que una persona alcanzará la salvación, en el que una persona alcanzará a Dios, siempre, siempre en un servicio a los demás, sea cual fuere. En primer lugar, es elemental, la primera llamada es la vocación al matrimonio. Es una vocación, porque tampoco el cristiano se rige por las simples leyes naturales, sino que cuando el cristiano emprende un camino nuevo en su vida, como es el matrimonio, el cristiano está respondiendo no a la ley natural de la propia naturaleza, sino a una llamada en la que Dios le manifiesta de alguna manera al cristiano que el camino que le llevará a la santidad, el camino para llegar a la santidad, para llegar a la salvación, para llegar al reino de Dios, es el matrimonio. O es el sacerdocio, o es la vida consagrada. Por ello, yo pienso que todo cristiano debe plantearse en un momento concreto de su proceso de maduración de la fe, debe plantearse cuál es el camino en el que Dios le llama. O dicho de otra manera, quizá más comprensible para nuestro tiempo, cuál es el camino a seguir para poder alcanzar el reino de Dios. Porque ese es el camino al que Dios le llama. No se trata de una compraventa. No estamos hablando ni en términos sociales ni en términos económicos, sino exclusivamente en una relación de amor donde Dios Padre quiere que todos sus hijos sean felices en la tierra y sean felices en el cielo. Es decir, si diríamos mejor casi, siendo felices en la tierra, sigan siendo felices en el cielo. Para ello, el Señor muestra el camino. Es la recomendación, el consejo, la exhortación de un padre que, conociendo bien al hijo, le hace ver y descubrir que él está plenamente cualificado para ser ingeniero. Además, le gusta las materias de ingeniería, le gusta hacer cosas de ingeniería, y entonces el padre simplemente le descubre, le hace, motiva o le hace, deja ver al hijo que ese es el camino por el cual él se realizará como persona en una vocación profesional. Bien, Dios es ese padre amoroso que está ocupado en nosotros y que quiere que seamos felices en la tierra y para seguir siendo felices en el reino eterno. Pero entonces, como ve que somos un poco débiles en muchas cosas, somos frágiles, somos débiles, a veces nos confundimos, entonces el Señor nos dice, oye, nos llama a la puerta, nos llama por teléfono y nos dice, oye, fíjate que el camino por el que tú vas a alcanzar la felicidad en la tierra y en el cielo es el del matrimonio, o es el de la vida consagrada, o es el del sacerdocio. Evidentemente, eso no es así de simple. Es decir, Dios no coge el teléfono, evidentemente, para llamarnos por el móvil. San Agustín, cuando habla de la vocación monástica, en concreto, dice que esta vocación monástica tiene tres orígenes. Puede tener tres orígenes, tres principios. Uno de ellos dice, aquellos que llevando una vida tan habiendo llevado una vida tan desordenada, al conocer a Dios entienden que lo único que les queda es vivir para Él. Que es lo mismo que decía Charles de Foucault. Desde el momento que comprendí que había un Dios, descubrí que no podía hacer otra cosa más que vivir para Él. Bien, otra forma, diría, dice San Agustín, otra forma es la de una revelación personal de Dios. Sí, pero esto no es lo normal. Y si la tercera forma es que viendo el testimonio de aquellos que nos preceden, leyendo la vida de algunos monjes, dice en su caso, uno experimenta en su interior una fuerza que le lleva a querer vivir como ellos. Bien, pues lo mismo diríamos, ¿no? Llega un momento en que todo joven, muchacho o muchacha, tiene que quiera vivir su vida en serio, su vida de fe, su vida cristiana, tiene que detenerse y plantearse cuál es el camino de mi vida. La inercia es la del matrimonio. Y entonces, normalmente esa no se la plantea nadie. Y yo creo que si se la plantearan más de alguno, no se casarían, porque descubrirían que no es el matrimonio, o al menos no es con esa persona que de momento ellos están tan seguros de ese amor como una pastilla de esas efervescentes, ¿no? De momento está la efervescencia, pero después se marcha la efervescencia y no queda nada. Entonces muchos no se casarían porque verían que ese no es el camino, o no se casarían con ese muchacho o muchacha porque descubrirían que esa no es la persona a la que de verdad ellos necesitan amar. Pero esa pregunta es necesaria hacérsela. Y entonces uno resuelve entre las tres llamadas, o puede resolver entre las tres llamadas. Decías de la coherencia de vida. Yo te diría, pero que la coherencia es igual para un laico que para alguien que se va a consagrar. En cualquier caso, en los tres casos, es necesario que todo, que el cristiano viva una coherencia de vida. Pero no solamente para elegir un camino, sino como tónica. No puede ser cristiano de nombre. No se es cristiano de nombre. Se es bautizado, pero no se es cristiano porque si no se vive ahí. Es como una mesa sin patas. No cuadra en ningún sitio.
Padre Alberto, y volviendo a un punto de su respuesta, hablábamos de una vocación religiosa o monástica especialmente. En este caso, sabemos que es una gracia magnífica de Dios. ¿Es una vida más perfecta?
Tradicionalmente en la Iglesia se ha considerado que la vida monástica, de manera preeminente, es un estado de perfección. El concepto corresponde a una serie de planteamientos porque se hace una serie de renuncias a una serie de derechos humanos, diríamos, ¿no? El monje, como el religioso o sacerdote, renuncia al matrimonio y a la familia. Son elementos connaturales y se hace una renuncia por el reino de Dios. La familia renuncia a otras cosas, pero no renuncia a esas. Entonces, al poner una al lado de la otra, al poner una al lado de la otra, la Iglesia siempre ha considerado que la vida consagrada y la vida monástica son estados, son vidas más perfectas porque se vive más cercano a la perfección en la caridad. Entonces, desde ahí, la caridad, entendiendo como caridad, el amor a Dios, evidentemente, y el amor al prójimo. No solo una vida solidaria o no solo una vida fraterna. Y en ese sentido, el amor conlleva una serie de renuncias que las conlleva naturalmente. No es que se haga un sacrificio que tortura, no, se hace una renuncia por amor, pues con toda naturalidad y con toda espontaneidad. Y en ese sentido, sí se hace un poco sí se considera que es una vida de perfección. Algunos casados dicen que bueno, que vivir con una esposa o con el esposo, eso también es una mortificación. Bueno, pero lo que sí es cierto es que no hablamos de mortificaciones, sino hablamos de renuncias a cosas a las que el hombre tiene derecho y que renuncia a ellas por el reino de Dios.
Sí, padre, pero insisto un poco más, porque es una de las preguntas que está entre los jóvenes. Los votos quitan los tres principales obstáculos para nuestra salvación. Uno es la codicia o la avaricia, por ejemplo, otro la batalla contra la carne y, por supuesto, el tercero que es contra el orgullo, del que pecamos mucho. Pero se eliminan completamente estas tendencias. ¿Es difícil esta vida?
Yo diría que el monje no nace, se hace, como el cristiano. De hecho, en los orígenes de la vida monástica, los primeros monjes lo único que pretendían era ser cristianos completos. Y para ser cristianos completos, se marchaban al desierto o vivían en cenobios después. Pero no pretendían ellos tener una vocación especial, digamos, ¿no? Ellos querían vivir la vida apostólica con toda la ley. La vida de castidad, la vida de pobreza, la vida de obediencia, como todo en la vida, en tanto en cuanto toca los aspectos fundamentales del ser humano, pues son un proceso, son un camino en el que entras y un camino en el que sigues con luchas interiores, con vencimientos, con oración, para que ir configurándote más a Cristo, como dice San Pablo, o para que el Señor te vaya configurando más a Él mismo. El monje se hace a lo largo de los años. Uno no es monje cuando entra en un monasterio o en un religioso cuando entra en un noviciado. Uno se va haciendo monje. Tampoco es monje ni religioso por el hecho de hacer unos votos. Canónicamente sí. Pero en el espíritu, interiormente y como persona, aún le queda mucho trecho para ir adquiriendo la perfección a la que ha sido llamado. Ese despojamiento interior. Hay uno de los santos padres, de los primeros monjes de la iglesia, el Papa Pinufio, el nombre es muy simpático, que dice que el monje es como el crucificado. Está clavado de pies y manos como Jesús y ya no puede hacer nunca nada por sí solo. Para todo va a depender de Dios y de los demás. Evidentemente, esto es la meta, la idea propuesto por este monje, el Papa Pinufio, de los primeros siglos. Y es cierto, el monje se va fraguando ahí en la dependencia de Dios y en la dependencia que crea el amor fraterno.
Con esta respuesta se hace más cercano un camino que hasta ahora parecía como para unos elegidos muy, muy especiales, ¿no? Bueno, pero también hay personas que cuando un joven decide seguir una vida religiosa o monástica, se centran mucho en un aspecto negativo, mucho en el sentimiento o en el sentido negativo de vas a abandonar esto o aquello, ¿cómo puedes hacer esto?
Muchas veces, y yo recuerdo mi propia experiencia, muchas veces los que peor lo ponen son los padres, pero en el fondo yo invitaría a esos padres, como en su día, yo reflexionaba después con los míos, que reflexionen en verdad si lo que les preocupa es el futuro del hijo o lo que les preocupa es no poder disponer de él. Porque esos son dos planteamientos muy comunes. Porque muchas veces también en los padres lo que ya están pensando es en que ese hijo va a ser el seguro de su vejez. Si el hijo no está, se van a quedar solos. Entonces se rebelan contra la vocación, la llamada del hijo a la vida consagrada, generalmente, o la vida sacerdotal, generalmente, porque ellos pierden un seguro. Es como tener un seguro de vida para muchos. Para otros, dicen o ellos manifiestan que lo que les preocupa es que su hijo puede ser un buen ingeniero. Y muy bien, también puede ser un buen monje, un buen religioso o un buen sacerdote. Pero lo que ocurre es como me decía un día mi madre, dice, ay hijo mío, Yo pensaba que ya me podía morir tranquila porque ya te tenía a ti a buen resguardo. Y ahora, los planes que se hacen los padres no siempre coinciden con los planes que deben hacer los hijos por su vida. Y eso es algo que también los padres tienen que pensar. Que ellos, el ideal, lo que ellos han pensado para el hijo, no siempre es ni lo mejor ni lo más adecuado. Ahí crea un segundo problema, una segunda causa de eso que preguntas. La tercera ya es a otro nivel de personas, amigos, conocidos, parientes. Sobre todo cuando se tratan de amigos, yo creo que un poco todo esa situación un poco así violenta que se crea es motivada inconscientemente porque la marcha de ese muchacho, de esa muchacha a un monasterio, a un convento o al sacerdocio, cuestiona su propia vida. Y cuestiona su propia vida en un ritmo y en un ámbito que no quieren entrar. No quieren entrar porque tendrían que realizar muchas cosas. En cierta forma, yo creo que es por un cierto temor, por un cierto. Porque les choca, golpea un poco su propia experiencia, incluso de cristianos. Golpea su experiencia de fe o golpea la generosidad que en ese momento el joven muchacho o muchacha tiene para entregar su vida a Dios y renunciar a una serie de cosas.
Padre, y ahora una cuestión diferente. Se da mucho menos, por supuesto, pero todavía se da. No es doctrina de iglesia, pero es creencia piadosa, que si en una familia hay un miembro religioso, a todos los miembros de esa familia es como si se le dan las gracias necesarias para la salvación. Y eso lleva a forzar, entre comillas, a uno de los miembros de la familia a seguir una vida de vocación religiosa o monástica. ¿Qué les podemos decir a esa familia?
Los milagros los hace Dios. Y el Señor puede hacer los milagros cuando quiera, como quiera, donde quiera y con quien quiera. Evidentemente, en un marco de una familia cristiana, normalmente es un gozo que el hijo o la hija se marchen al convento o al monasterio o al seminario. Normalmente. Y eso realmente, pues también tiene sus repercusiones en el sentido de que ese hijo o esa hija va a rezar más, va a rezar por su familia. Evidentemente, la familia se deja de atrás, pero se mantiene su memoria y su recuerdo en el corazón y sobre todo en la oración. Esa es la misma influencia, es decir, una persona que una familia que tiene un miembro consagrado a Dios en plenitud tiene la garantía de su oración. El que no tiene un hijo consagrado al Señor en este sentido, en plenitud habíamos dicho antes, pero no, diríamos el sentido de vida consagrada o sacerdocio, lo que ocurre es que el que se casa tiene que también rezar por su familia, por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Y entonces, como dice San Pablo, es distinto. No es que sea una gracia que garantiza el cielo, es diferente. El que está más dedicado, el que se dedica solamente a Dios y a los demás, en el marco de Dios, evidentemente, pues tiene mayor oportunidad de orar por sus padres o por sus hermanos.
Padre, y si es una gracia especial también la vida del religioso y la vida monacal, la vida del sacerdocio también es una gracia especial de Dios. Y si la semana anterior o en otros programas hablábamos de la gran presencia del sacerdote cuando hace presente, valga la redundancia, al Señor en cada una de las Eucaristías, otra de las funciones esenciales del sacerdote es perdonar los pecados y perdonarlos a través de la confesión. ¿Por qué nos confesamos tan poco hoy en día, Padre?
Pues porque en el fondo yo entiendo que eliminamos una serie de medios que de alguna manera nos resultan incómodos, nos resultan un poco, nos hacen descubrir un poco nuestro interior. No nos damos cuenta que la relación con Dios y la relación con el hombre es algo que atañe a mi propia experiencia de vida en todas sus dimensiones y que atañe a una experiencia de vida también de aquellos con los que yo comparto mi vida. Si yo, pues a veces uno piensa, si cuando en estas procesiones de Semana Santa, en que se llevan las imágenes y los pasos de un sitio a otro, si los llevaran entre 20 personas, de esas 20, 10 cojearan y 10 no, Evidentemente el anda iría un poco a tumbos, iría así como moviéndose muchísimo y con el grave riesgo de caerse mucho en cualquier momento, ¿no? Pues eso es lo que hemos de tomar conciencia aquí en la iglesia. Si uno cojea, afecta a la vida de la iglesia de una manera concreta, específica. Lo que ocurre es que consideramos que la iglesia es algo muy grande y como que nosotros somos algo muy pequeño, y entonces como que la vida de la iglesia no nos repercute directamente. Pero es que si yo cojeo directa o indirectamente, ya te va a repercutir, suponiendo que yo sea padre de familia, va a repercutir en mi esposa y en mis hijos, porque me verán, por ejemplo, de mal humor, triste, enfadado, porque y entonces todo eso directamente va a repercutir en los demás, en la convivencia diaria. No nos damos cuenta que el sacramento de la penitencia viene a perdonar el pecado y a restaurar en nuestro corazón de las, llamémosle, heridas que la vida ordinaria va ocasionando. Todo ese desamor que no asumimos, no aceptamos, el desamor de los demás hacia nosotros, del otro hacia los demás. Todo eso crea pequeñas inestabilidades interiormente que influyen y afectan nuestra vida mucho más de lo que pensamos. Entonces, generalmente dice yo con Dios, yo me confieso con Dios. Yo cuando me hablan de este sentido, siempre pongo un ejemplo muy simple. Y es que cuando uno de los signos más grandes del amor del Señor por nosotros, para mí, ha sido el sacramento de la penitencia. Porque hay muchas cosas que hacemos en la vida, y muchos actos de desamor que hemos hecho, que hacemos en la vida cotidiana, que nosotros en un momento concreto podemos no darle demasiada importancia, pero que en otro momento el recuerdo puede crearnos una situación de desazón interior. El Señor conoce esas situaciones. Hay otras situaciones en las que nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Uno se equivoca, tiene un error muy serio, muy grave, repercute directamente en la vida del otro y contribuye, por poner una situación dramática, a una ruptura matrimonial, por causa de una negligencia de un tercero. Esa persona, sí, se confiesa con el Señor, muy bien. Pero muchísimas veces esa persona le cuesta mucho perdonarse a sí mismo por haber hecho eso. El paso siguiente es que Dios no me puede perdonar eso. Y entonces, en ese caso, supongamos, esa persona viviría toda su vida llevando sobre sus espaldas una mochila pesadísima. El sacramento de la penitencia, la confesión, es el medio ordinario que el Señor nos deja para que tengamos una evidencia clara de su perdón y para que aprendamos a perdonar también nosotros al que nos ofende, como decimos en el Padre Nuestro, sin tener nada a cambio. Dios nos perdona sin obtener nada a cambio. Pero eso lo sabemos. Pero de hecho, yo llevo 40 años sirviendo al Señor y podría citar muchísimos casos en que las personas viven arrastrando muchas mochilas sobre su vida porque no tienen, en el fondo, no están, no creen de verdad que Dios les haya perdonado. Y ellos tampoco se han perdonado a sí mismos. La penitencia es esa garantía que Dios nos da de que el amor de Dios es tan cierto que perdona nuestros pecados sin límite. Y entonces cuando la iglesia me da el perdón, yo sé que Dios me da el perdón porque lo dice el Señor y lo dice la iglesia. Tengo la seguridad, puedo estar tranquilo, puedo vivir en paz, nada va a cargar sobre mi vida. Esto por hablar así como muy científicamente un aspecto, ¿no? Un aspecto coloquial, en una forma coloquial sobre el sacramento de la confesión. Y eso no nos lo puede garantizar nadie más que el sacramento de la penitencia. Porque hay un signo sensible que expresa la realidad espiritual que Dios nos confiere, el perdón.
Y eso nos lleva a la felicidad, padre, y a una nueva pregunta. ¿Los religiosos, los monjes, los sacerdotes son tristes? Porque es una pregunta, un comentario que hay en la calle. Sí, pero esa vida parece un poco triste, ¿no?
De hecho, hay personas que se sorprenden cuando llegan a un monasterio o a un convento, sobre todo religiosas, porque es lo que más van, lo que más conventos hay, más monasterios hay, y les sorprende el ver a las religiosas tan contentas. No, en absoluto. Yo diría que no, el religioso, el monje, hombre o mujer, no es, ni sacerdote, no es triste. Nuestra vida no es triste en absoluto. Nuestra vida es, yo diría, si cabe, diría, más divertida que la de vosotros, la de las familias. Lo que pasa es que es distinta. Tenemos nuestra forma diferente de vivir, nuestra forma diferente de hacer las cosas y nuestra forma diferente de vivirlas interiormente. Y cuando los religiosos o los monjes charlan entre sí, o cuando el sacerdote está tranquilo en su casa, yo creo que muchos de ellos disfrutarán de tranquilidad, porque durante el día no paran, en todo el día, ¿no? No están quietos, no tienen oportunidad ni de pararse a pensar. Y el estar solos en ese momento será todo un descanso, no tristeza en absoluto. No olvidemos una cosa nunca, y es que tratemos de no proyectar nuestras situaciones. Muchas veces la opinión hacia otra cosa se teje por una experiencia personal o por una realidad personal. Entonces yo que pienso, yo creo que me sentiría triste ahí y entonces yo veo que están tristes. No, no, absoluto. No están tristes. De hecho, no hay ningún motivo para estar triste.
Padre Alberto, es un placer conversar porque está deshaciendo un montón de oscuridad en torno a una vida tan perfecta y tan preciosa como es la vida del religioso, la vida del monje o la vida del sacerdote, pero es que nos hemos quedado sin tiempo. Seguiremos dedicándonos a este tema porque es muy interesante y hay grandes lagunas sobre él. Muchísimas gracias, Padre Alberto, un día más. Y muchísimas gracias a todos ustedes y a nosotros, a los laicos especialmente, nos queda el rezar por esta vida, para que se conserve y para que haya nuevas vocaciones. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.